Alabado sea el nombre del Señor, amados hermanos, oyentes, amigos que están siempre en sintonía. Para mí es un honor y un privilegio de parte del Señor de poder presentar su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Lo hemos expresado en otras ocasiones que el propósito nuestro es de edificar las vidas, de predicar la palabra del Señor y que usted se sienta fortalecido al escuchar la bendita palabra del Señor. En esta tarde vamos a predicar la bendita y santa palabra del Señor, pero sin antes los animamos a continuar hacia adelante. La vida continúa con problemas, con luchas, con dificultades. Pero de una cosa estoy seguro que no estamos solos. El Señor Jesús prometió estar siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar una alabanza para luego continuar. Esperamos que seamos de bendición para su vida. Ánimo en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre.
Desde aquel día cuando Cristo me salvó, hasta mi nombre me lo han cambiado. Ahora me dicen, ¡aleluya! Gloria a Dios. Unos me miran, no me saludan, mas no hago caso, pues yo ando con Jesús.
Lo que Cristo ha hecho en mí.
día. Soy evangélico, evangélico feliz.
Alabado Dios para siempre. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 1, del verso 1 al 17. Y vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado Dios para siempre. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde, vamos a predicar la palabra del Señor. El tema que nos corresponde en esta preciosa tarde lo hemos titulado El Evangelio según San Pablo. Repito una vez más el tema de esta tarde, el Evangelio según San Pablo. Alabado Dios. Después de Jesucristo, no hubo un hombre que haya hecho mayor impacto en el mundo como el apóstol Pablo. Él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y estableció las primeras iglesias en el Imperio Romano. Fue un gran hombre de Dios. Esta tarde vamos a tener una nueva percepción de la vida de este hombre y ver lo que se requiere para hacer un impacto en la gente y en el mundo. Los primeros 17 versículos en el libro de Romanos son realmente una autobiografía. Pablo habla de sí mismo, habla en primera persona, comparte su corazón, expone su vida. Hoy miraremos la vida del apóstol Pablo. El hombre, su mensaje, su ministerio y su motivación. Porque esto nos sirve de modelo a nosotros. Quiero recalcar en esta tarde que ese es el segundo mensaje del libro de Romanos. En el mensaje anterior yo expliqué que íbamos a tener una serie de mensajes basado en la serie llamado Gracia. Así que este es el segundo mensaje, pero lo vamos a predicar en dos partes. Esta es la primera parte y mañana con la ayuda de Dios predicaremos la segunda parte. Hay un título para este estudio: el Evangelio según San Pablo. Sí, él escribió un evangelio y aquí lo tenemos. En el verso 1 dice: fui apartado para el evangelio de Dios. La palabra evangelio se menciona 5 veces en estos primeros 17 versículos. En tiempos del Nuevo Testamento, las cartas eran cortas. Era difícil conseguir papel. De hecho, el papel era hecho de papiro, de donde viene la palabra papel. Era costoso. Aún más caro era escribir en vitela, piel de animales. Por lo tanto, las cartas no eran largas. Una carta promedio en el Imperio Romano en ese tiempo probablemente consistía en 150 palabras. Cicerón escribió una carta, un tratado que tenía 4.500 palabras. Todos pensaban que era enorme. Pablo, al escribir a los romanos, usa 7.100 palabras. Tenía mucho que decir. Vamos a pasar un buen tiempo estudiando esta carta. Es importante. Un gran comentarista suizo dijo: cada gran avivamiento en la historia se relaciona de alguna manera a este libro de Romanos. Esta maravillosa carta comienza de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo el hombre. Pablo dice tres cosas de sí mismo. Número uno, siervo. Se llama así esclavo, dulos en griego. Esta palabra tiene dos trasfondos de pensamiento. Primer trasfondo. El título que Pablo le gustaba más aplicar a Jesús es Señor, que en griego es Kyrios. La palabra Kyrios designa a alguien que está en posesión indiscutible de una persona o cosa. Quiere decir dueño o propietario en el sentido más absoluto. Lo contrario de señor, Kyrios, es esclavos o dulos. Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, su dueño y señor. Y por consiguiente, Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí mismo. Era esclavo de Dios. Vamos a observar unos textos del Antiguo Testamento. En el libro de Amós, capítulo número 3, versículo 7, dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Jeremías capítulo 7, verso 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, se está colocando en la línea de los profetas. La grandeza y la gloria de estos dependía del hecho de ser esclavos de Dios. Y lo mismo le sucedió a Pablo. Número dos. Pero esclavo o dulos tiene otra vertiente en el Antiguo Testamento. Es el término general para designar un gran hombre de Dios. Moisés era esclavo o dulos de Dios. En el libro de Josué, capítulo número 1, verso 2, dice lo siguiente: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Podemos ver a través de este texto que Moisés era siervo de Jehová de los ejércitos. Josué también era siervo o esclavo o dulos de Dios. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 29, dice: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Este era el más alto título de los profetas del Antiguo Testamento, el que los distinguía de los demás hombres. La verdad es que todo el mundo es siervo. Y hacemos una pregunta en esta tarde: ¿de quién eres siervo? Todo el mundo tiene a un señor, a un dueño. Puede ser una cosa o una persona. Así que el título de esclavo de Jesucristo incluye al mismo tiempo la obligación de un gran amor y el honor de una gran misión. Número dos. Pablo dice llamado a ser apóstol. Las grandes figuras del Antiguo Testamento fueron personas que oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Abraham oyó el llamamiento de Dios. Génesis capítulo 12 del verso 1 al 3. Moisés respondió al llamamiento de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 10. Jeremías e Isaías fueron profetas porque sin buscarlo ellos oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Jeremías capítulo 1 verso 4 y Isaías capítulo 6 versículo 8. Pablo no se consideró nunca como uno que había aspirado a un gran honor, sino que como uno al que se había asignado una misión. San Juan capítulo 15, versículo 16 dice: No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que fui yo el que os elegí a vosotros. Pablo no pensaba en la vida en términos de lo que él quería hacer, sino en términos de lo que Dios quería que hiciera. Llamado a ser apóstol. El ejército de Dios no es de voluntarios, sino de comisionados, llamados. Tú eres comisionado. No te saliste como voluntario para servir al Señor o ocuparte en tu ministerio o usar tu don. Número 3. Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado es la palabra griega de donde viene la palabra horizonte. Pablo dice, estoy apartado para el Evangelio. Es mi especialidad. Soy especialista en el Evangelio. Era el gran tema de su vida. Pablo era consciente de ser un hombre que había sido apartado. Fue apartado por Dios. Pablo creía y creyó que Dios le había separado desde antes de nacer para una misión. Así lo relata él en el libro de Gálatas, capítulo número 1, versículo 15, que dice: Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, había recibido la gracia. Gracia siempre describe algún regalo inmerecido y gratuito. Ahora veía Pablo que la salvación no depende del esfuerzo humano que uno pueda hacer, sino de lo que ya ha hecho el amor de Dios. Todo es por gracia inmerecido y gratuito. Fue apartado para una misión. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos a observar un momento el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo es el Evangelio. En el versículo 2 dice que el Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Así que el mensaje de Pablo es el Evangelio. Ahora vamos a definir lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. La palabra Evangelio no tenía ningún significado religioso. Solo quería decir tengo o traigo buenas nuevas. Si hubieras sido soldado habiendo obtenido la victoria en una guerra, dirías, se terminó la guerra. Esto es un evangelio. Todos probablemente han compartido un evangelio en su vida, en términos no religiosos. Al graduarse del colegio dirías, he graduado. Ese fue un evangelio. O he aprobado. Otro ejemplo, algunas mujeres han regresado del médico diciendo, estoy embarazada. Otras han dicho, no estoy encinta. Y se alegraban por ello. Entonces estamos diciendo que el evangelio sencillamente quiere decir buenas nuevas. ¿Qué podemos decir del evangelio? Pablo lo define aquí. Primero dice que está prometido en la Biblia, en el versículo 2, que el Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y Pablo está hablando aquí del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo número 1, verso 1 y 2, el autor sagrado allí dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 27, Jesús está hablando a unos hombres después de su resurrección. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Jesús tomó el Antiguo Testamento entero y enseñaba de sí mismo. El Evangelio no empezó en el Nuevo Testamento. Moisés predicaba el Evangelio. David predicaba el Evangelio. Abraham predicaba el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Vemos estas buenas nuevas. El Evangelio se ve por señales, sacrificio, símbolos y promesas de Dios. El Antiguo Testamento repite, Él viene, Él viene, Él viene. Primero en Génesis está un poco velado, pero después empezamos a ver los símbolos, tipos, ilustraciones. Acercándonos al tiempo del Mesías, se aclara más y es más específico. Pablo dice que lo primero que podemos decir del Evangelio es que está prometido en la Biblia. Alabado Dios para siempre. La segunda cosa que vemos del Evangelio está en el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. La segunda cosa del Evangelio es que es una persona. El Evangelio es una persona y se llama Jesucristo. Acerca de significa respecto de. La versión de la Biblia Phillips dice lo siguiente: el Evangelio se centra en el Hijo de Dios. Si quitamos a Buda del budismo, todavía queda una gran filosofía. Si quitamos a Mahoma del Islam, todavía quedan las reglas y un sistema por el cual la gente puede vivir. Pero si quitamos a Jesucristo del cristianismo, no queda nada. Todo se basa en el Hijo de Dios. Amados oyentes, yo quiero que usted comprenda en esta tarde que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué se puede decir de Jesucristo? Podemos decir dos cosas. Jesucristo es humano y es verdaderamente Dios. Tuvo una naturaleza humana. Dice aquí que era descendiente de David. ¿Quién era David? David fue el segundo rey de Israel y fue prometido a través del Antiguo Testamento que Jesucristo vendría del linaje de David. Así que Jesucristo era humano totalmente, no una parte hombre o otra parte Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. ¿Quién era David? David fue el segundo rey de Israel y fue prometido a través del Antiguo Testamento que Jesucristo vendría del linaje de David. Así que Jesús, repito una vez más, era y es 100% Dios y 100% hombre. Así que Pablo, para él, la buena noticia significaba dos cosas. Número uno, es el evangelio de la encarnación. Hablaba de un Jesús que era real y verdaderamente un hombre. Uno de los pensadores de la iglesia cristiana lo resumió cuando habló de Jesús y dijo: se hizo lo que somos nosotros para hacernos lo que es Él. Pablo predicaba a uno llamado Jesucristo y que se había hecho uno con los hombres a los que vino a salvar. Número dos. Para Pablo es el evangelio de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Así que la resurrección es el punto de viraje en la existencia del Hijo de Dios. Antes de ello, era el Hijo de Dios en su debilidad y bajeza. Mediante la resurrección, Él se volvió el Hijo de Dios con poder. La confesión cristiana primitiva era sencillamente: Jesús es el Señor. ¿Por qué es esto tan importante? En Hebreos capítulo número 4, versículo 15. Si Jesucristo no hubiera sido humano, no podríamos tener este versículo. Escuchemos lo que dice este verso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesucristo no hubiera sido 100% hombre, no podría ser ejemplo para nosotros. No podría morir por nosotros, porque tomó el lugar de un hombre. No podría sufrir como nosotros sufrimos. No podría consolarnos porque no conocería el dolor. Pero siendo 100% humano, Él experimentaba lo que nosotros experimentamos. Por eso podemos acercarnos a Él y decirle: Dios, estoy batallando hoy. Y Él nos comprende. Era 100% humano. Él no era humano solamente, sino que también era y es y será 100% Dios. En el verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que Jesucristo también era, es y será 100% Dios. ¿Qué es lo que comprueba que Jesucristo es Dios? La resurrección comprueba que Jesucristo es Dios. Resucitó de los muertos por sí mismo, según lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Así que, ¿qué es lo que decimos de este bendito evangelio? Número uno, está prometido en las Escrituras. Número dos, está centrado en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesucristo era y es y será Dios 100%. Y 100% era hombre. La tercera cosa que vemos de este evangelio está en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia. Es un evangelio de gracia. Hablaremos más de esto en las semanas venideras. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Todo lo que hace Dios para nosotros a causa de Jesús. La gracia es darle a alguien lo que necesita, no lo que merece. La Biblia dice que Dios no te da lo que mereces. Si uno recibiera lo que merece, no estaría vivo hoy. Por supuesto que no. Dios no nos da lo que merecemos, sino que lo que necesitamos. Así que el evangelio, las buenas nuevas, son buenas nuevas a través de la Biblia. Buenas nuevas de Jesucristo. Buenas nuevas de la gracia. Repito. Así que el evangelio, las buenas nuevas son buenas nuevas a través de la Biblia. Buenas nuevas de Jesucristo y buenas nuevas de la gracia. En cuarto lugar, es un evangelio para todo el mundo. En el verso 5 y 6 del capítulo primero que leímos, dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Para la mente judaica había solo dos tipos de gente, judíos y no judíos. No admitían otra raza. Los no judíos fueron puestos en un grupo llamado gentiles. Pablo dijo que el evangelio es para todos, judíos y gentiles. Es un evangelio mundial para judíos y no judíos. El resumen: Pablo, el hombre, siervo, llamado y apartado para predicar el evangelio. Preguntamos en esta tarde, ¿qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas que han estado en la Biblia por cientos y miles de años. El evangelio de un hombre llamado Jesucristo, quien es 100% Dios y 100% hombre. Es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y es un evangelio para todo el mundo. Y este es el mensaje que traemos en esta tarde. El mensaje de Pablo. El poderoso evangelio. Por eso él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amado oyente, en esta preciosa tarde, es importante que tú le pongas atención a lo que la Biblia dice y a lo que estamos predicando. Que el evangelio está basado en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escuchamos una alabanza más en esta preciosa tarde. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. ¡Santo! ¡Aleluya! Echa fuera el temor, aleluya, la 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 la. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy. La 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 la.
Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor. Y echa fuera el temor.
Señor, que en Jesús
Ayúdanos a cantar.